Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana. Estamos ya 17 de abril de 2023. Tenemos harto tema que comentar. Saludamos, por supuesto, a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida. Un saludo, por supuesto, muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan siempre en Radio Acogida, perdón, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquehue, Radio Mega de Iquique y también Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en Atacama Noticias, en atacamanoticias.cl. También, por supuesto, recordar que tenemos nuestro canal de YouTube para que si se quieren suscribir, lo hagan. Ahí, Carta Ciudadana, por supuesto, usted nos puede ver todos los días y, por supuesto, nos puede ver a la hora que quiera, si es que no tiene la posibilidad de poder escucharnos o vernos en vivo. Ahí está nuestro canal de YouTube para que pueda participar. Y también hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que en parte este programa se transmite, por supuesto, gracias a esta entidad. Y hay una campaña en busca de aportes y de socios para la coordinadora. Y Mauricio Pérez, a ver si tú nos puedes contar un poquito, Guaso, de qué se trata, cómo se puede colaborar, de qué manera se puede ayudar a quienes nos escuchan todos los días o que nos ven también todos los días de lunes a viernes en nuestro programa. Guaso, ¿qué tal? Cuéntanos.
No, Felipe, ¿cómo estás? Tiare, Trini, un gusto también a toda la gente que nos escucha a lo largo de Chile y fuera de Chile. Súper importante la coordinadora para que siga ayudando a las causas ciudadanas, para que este programa llegue a más lugares, rincones, y nuestras voces puedan ser escuchadas. Súper sencillo, www.lacoordinadora.cl. Además de poder encontrar nuestro programa muy entretenido y otras cosas que hace la coordinadora, hay un sector de una pincha y dice súmate, y como decimos, desde Lucas hacemos millones con eso, así que por favor, esto es un trabajo de una fundación, y como una fundación necesita el aporte de la ciudadanía para que pueda seguir trabajando, así que los esperamos, y ustedes ven que el resultado está a la vista acá, con un muy buen programa y con una labor diaria que necesitas apoyo.
Ya, se agradece. Ahora sí saludo a la Trini Segers, a la Tiare Cáceres, ya nuevamente a Mauricio Pérez. Tenemos encuesta Pulso Ciudadano, interesante. Siempre las encuestas, a pesar de que uno puede hacer ciertas críticas, creo que son bien razonables sobre la metodología, sobre el universo, sobre la muestra, arroja algunas cosas. Vamos por lo urgente, si se quiere. Estas son encuestas que se hacen mensualmente. El gobierno en su desaprobación cae de un 61 a un 54 y sube en su aprobación de un 25,4 a un 30,8%. En un periodo, además, bien complejo, donde ocurrieron hechos de sangre, donde fallecieron tres carabineros, entre otras cosas, digamos, como para sintetizarlo. Y la pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes que sería la razón por la cual el gobierno del presidente Boric baja algo la desaprobación y sube algo su aprobación? Que es más o menos correlativo, digamos. O proporcional. A ver si la Tirini, el Guaso o la Tiare quieren comentar al respecto. Tenemos más tópicos en la encuesta, pero vamos de a uno. ¿Qué les parece?
Yo, o sea, no, es que Felipe, yo, perdón, o sea, me perdí un poco, que no entiendo como la medición de en qué cosas subieron. La pregunta es como, ¿en qué tuvieron en más aprobación y en qué tuvieron más desaprobación?
No, mi pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, personalmente, que sería la razón fundamental por la cual el gobierno, en un mes bien complicado, desde el punto de vista de la seguridad y hechos públicos policiales, donde fallecen tres policías y donde se genera toda una discusión sobre también el actuar de las autoridades actuales del gobierno, que en el gobierno pasado fueron particularmente críticos con la policía y que ahora el tema de la seguridad está en la primera línea o en el primer lugar de la agenda, para ser riguroso, finalmente se genera este delta de, en vez de caer su aprobación, que uno perfectamente bien pudiese pensarlo, digamos, más allá del pensamiento político, aumenta levemente su aprobación y disminuye levemente su desaprobación. Por eso lo planteo desde esa, digamos, desde esa hipótesis.
No, que, o sea, personalmente creo que igual tiene que, a mí se me ocurre que tiene que ver con un tema como más comunicacional, en el sentido de que igual, o sea, claro, las últimas semanas todo ha girado en torno a lo que es seguridad. Igual la ley se tuvo que aprobar, entonces igual el presidente de una u otra manera, y aunque su foro interno haya estado en desacuerdo, igual tuvo que o sea, aprobarla y promulgarla. Entonces yo creo que es igual, considerando como el, por así decirlo, el consenso que hay en la ciudadanía por los temas de seguridad, eso igual influye, aunque no, igual se muestra que el presidente aprobó esa ley. Yo creo que eso igual tiene que ver, además, como lo que se han anunciado, el tema de los planes, esto, ¿cómo se llaman? Los de, como estos planes comunales que se pretenden hacer, como en contra de la
calle
violencia.
Calle sin violencia.
Calle sin violencia, yo creo que igual, o sea, sí se muestra que se está poniendo como una prioridad. Yo creo que eso claramente es positivo, que por lo menos parta por decirse.
Sí, hay harto tema de esta encuesta que habla sobre el tema de seguridad, ya lo vamos a ir pimponeando ahí. Y Guaso, en términos generales, Tiare, ¿qué opinan ustedes al respecto?
Felipe, la tela tenemos.
¿Mayor participación o mayor intervención en los medios, que independiente de las diferencias políticas que uno, digamos, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de las opiniones, puede hacer ciertas diferencias sobre, digamos, lo que ocurre dentro de las coaliciones de gobierno entre Apruebo de Dignidad, el Socialismo Democrático, la discusión de la ley Naín Retamal? Eso para quienes nos dedicamos un poco a esto y le hincamos el diente, pero en términos generales tal vez lo que el ciudadano ve es que, digo, lo planteo así, por eso lo quise poner sobre la mesa, es que la autoridad pareciera que va de la mano de la preocupación del ciudadano, y por eso a lo mejor lo premia con esta mejora en las encuestas, que uno podría decir es bien esbirra, por cierto, pero marca, digamos, algo ahí, algo pasa, digamos.
Claro, se ve ahí una aprobación bien, una de las mejores que ha tenido en su gobierno, si no me equivoco, pero yo creo que es la imagen, ¿cierto?, por el tiempo en que se da, ¿cierto?, esta encuesta, donde ocurre precisamente esta lamentable muerte de carabinero, y la reacción del presidente, ¿cierto?, de este gobierno. Especialmente yo creo que la imagen del presidente como tal, la gente la ve como una persona mucho más cercana. O sea, creo que la imagen va a quedar para el recuerdo del presidente en el arrodillado, ¿cierto?, a la madre de Daniel Palma, ¿cierto?, el carabinero que fallece hace poco, y creo que eso a la gente, bueno, lo hizo sentir como que hay ahí un como que hubo un estudio de lo que se hizo mal y se está tratando de enmendar. Creo que eso es la imagen que queda para la ciudadanía.
Sí, Guaso,
voy a la línea.
¿Cómo lo ves tú?
Yo también, o sea, creo que un poco, a la gente necesita soluciones. El hecho de las últimas dos semanas, lamentablemente, influenciadas por la delincuencia desatada y lamentablemente la muerte de los carabineros, originó que el gobierno entrara a dar de juntarse, unir a las partes, y también los sectores políticos se unieron. Entonces también generó un cierto grado de gestión, ¿te fijáis? Independiente que el presidente estuvo bastante en segunda línea en casi toda esta etapa, especialmente la ayuda de la ministra del Interior, el subsecretario, los parlamentarios, ¿te fijáis? El Congreso actuó bastante. De hecho, el día de Pierre Servino el sábado firmaron otro acuerdo más por 30 leyes más que van a sacar. Entonces yo creo que la gente vio en las últimas semanas que el gobierno empezó a tomar la rienda, no sé si tomar la rienda, pero por lo menos sumarse. Y como tú decís, desde la dificultad capaz ideológica que han tenido. Y, ojo, tranquilo, hoy día es un tema súper candente y súper volátil. De hecho, ya salió que el reglamento que quieren sacar para controlar dar un poco las directrices de cómo pueden actuar las fuerzas por la ley Naín Retamal, parece que viene con bastante letra no chica, sino bastante grande, que les vuelve a coartar la libertad. Entonces, yo creo que
el reglamento del uso de la fuerza.
Claro, entonces como que por eso te digo, yo creo que fue una semana en la cual Chile se unió en un punto súper importante. Las fuerzas de centro-izquierda más democrática fueron a apoyar con todo, los demás de izquierda siguieron en su línea, ¿te fijáis? Y por lo tanto yo creo que el presidente, porque si tú te das cuenta, el presidente mejora su posición, pero su gabinete no, en sí, ¿te fijáis? Entonces capaz a él que lo vieron, como dice la Tiare, más cercano a la gente, haya sido un gatillante que su imagen de presidencial haya mejorado. Yo creo que tomó una buena decisión. Ahora, ojalá que logre controlarla a su sector, sobre todo a los más de izquierda, de manera que están leyendo que hay leyes muertas y sigan avanzando, y estas 30 medidas nuevas también avancen con rapidez. Yo creo que la gente busca unión felipe, lo que uno está en el último tiempo medio cansado de tanta pelea y que no le solucionan los problemas. Es como diciendo, señores, se nos viene ahora el tema salud, bueno, gobierno, ¿cómo vamos con salud? Entonces, yo creo que si el gobierno toma la rienda correcta de gobernar, yo creo que van a ir subiendo las encuestas, debería ser, sería lo lógico.
Sí, ahora, yo creo también que el gobierno... más allá de las opiniones que cada uno pueda tener, digamos, el gobierno se anotó un poroto interesante la semana pasada sobre empujar un proyecto que fue ridiculizado en su momento, tal cual como lo recordó Daniel Matamala en su columna del diario La Tercera ayer, ridiculizado por las autoridades del gobierno anterior, del presidente Piñera. Me refiero a reducir de 45 a 40 horas laborales semanales. Y claro, yo creo que desde el punto de vista, tal cual como lo titula Daniel Matamala, sí se puede. ¿Y por qué sí se puede? Porque acá yo creo que la lectura del ciudadano, más allá de la que leo yo acá trato de sacarlo, siempre trato de interpretar lo que masivamente se ve, es que cuando las fuerzas políticas en algún momento retroceden algo para avanzar en otra cosa, es premiado. ¿Y por qué lo digo? Porque este proyecto parte el 2017 y finalmente se termina aprobando lo que yo siempre digo, no sé si ustedes están de acuerdo, pero los proyectos que se aprueban no son los mejores y los que se rechazan no son los peores. Los proyectos que se aprueban son los que tienen los votos y los que se rechazan son los que no los tienen. Y en el caso de las 40 horas, finalmente hubo un acuerdo transversal donde mira cómo son las cosas. Fíjate que las mayores críticas que ha recibido la ministra del Trabajo comunista es de grupos sindicalizados, que uno podría decir que son más cercanos ideológicamente a ellos. Porque claro, ella tal cual como lo dijo, nosotros tenemos que entregar herramientas de flexibilidad hacia los empresarios para que los trabajadores puedan lograr, en vez de tener 45 horas laborales, tener 40. Y además, que esto no sea de golpe y porrazo. Es decir, que esto finalmente se concrete a contar ya del año 2028. Entonces, yo siento que, independiente de que obviamente el gobierno, y esto lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Guaso, que hablábamos sobre la comunicación política? De hecho, Tiare y Trini, les cuento, y Guaso, yo no sé si tú estabas, la Ignacia Baeza, ella hizo un punto de discusión la semana pasada, señalando que algo así como, comillas, no logro entender cómo la ministra Camila Vallejo se emociona con la aprobación de las 40 horas semanales y no así con la muerte de los carabineros. Y claro, yo le explicaba a la Ignacia que eso tiene que ver con... Ay, tú también, Trino, ¿no? No, bueno, no sé. Yo le trataba de explicar que, claro, porque el gobierno es el único poroto que se ha ganado, que se ha anotado en rigor, los porotos se anotan. Ahora, también es cierto, se avanza no porque el gobierno tenía las mayorías, sino que se avanza porque logra acordar con las grandes empresas y en estas cosas que suelen ocurrir en Chile.
Felipe, ¿te acordás con el
la derecha política tuvo que agachar el moño nomás? Porque la derecha política siempre se supone que defiende los grandes intereses, pero en esta pasada quedó chupe, porque Janet Jara logra el acuerdo con el expresidente de la CPC, con Juan Sutil, sí, no oye, solo de las 40 horas, sino que además del salario mínimo.
Oye, y una cosa,
pero si esto tiene que darse, perdona, con esto termino, pero con esto tú tienes que retroceder para lograr acuerdos, que ahora, lo que ustedes dirán, oye, este gallo descubrió la rueda, no, obvio, sí, pero pocas veces pasa en que tú intentas avanzar en algo para que, de alguna forma, bueno, ya, ok, el gobierno se anotó un poroto, genial, pero va a quedar en la historia como un acuerdo transversal. Perdón, Guaso.
No, perdón, es que tampoco voy a decir, no, era cortito, era como cuando, la verdad, que el gobierno Piñera, creo que uno o dos, propuso lo del postnatal hace 6 meses, y toda sí. La izquierda dijo, no, eso es imposible, no puede ser, y al final, cuando vieron que era una buena ley, que entre comillas todos estaban de acuerdo, ajustaron. En la de las 40, yo no sé cuánto hay de convicción y populismo en la gente que no está de acuerdo. Me incluyo como emprendedor, te fíes porque nos complica bastante el naipe. De hecho, ya alguien me dijo, bueno, ¿cuándo partimos con los 4-3? Y tú me decís, chuta, me faltan ojalá 5 más, no menor. Entonces, creo que es una ley que, entre comillas, es difícil de no querer. Y también a mí se me ha olvidado, yo creo que también es un muy buen punto lo que pones tú ahí como dentro de la encuesta. Yo creo que también logró medir eso. Te fijas, yo creo que es algo que la gente obviamente recibe bien. Y en ese sentido, punto ganado, como tú decías, el gobierno llevaba había perdido por goleada desde que asumió hasta hoy día. Entonces, lógicamente, está en tono con lo que prometió y hay que ir viendo cómo lo maneja ese rédito, porque lamentablemente todos los días nos explota una nueva bomba, te fijáis, que te deja detrás de estas cosas que son muy probable que la gente recibe favorablemente.
Claro, porque al gobierno se le cayó la reforma tributaria, sí, que era como...
No, el plebiscito, la reforma tributaria.
O sea, perdón, tienes razón. Claro. El plebiscito y la reforma tributaria, o sea, cambios estructurales, políticos y digamos, claro. y constitucionales, valga la redundancia, y la llave maestra para poder financiar, comillas, el programa que le propuso a la ciudadanía y que se supone quienes votaron por Gabriel Boric querían. Se supone, digo yo, a esta altura solo todo lo pongo en condicional porque las cosas cambian rápidamente, pero entonces, claro, estos triunfos, por decirlo sin... espero no suene peyorativo, pero es como ganar una Copa Libertadores, digamos, y la verdad que ganaste un partido de la Copa Chile nomás. Pero claro, obviamente tú tiendes a exagerar los triunfos cuando son bien pocos, casi ninguno, para no decir ni uno, en rigor. Y claro, te felicitas, digamos, y haces
bueno,
toda
oye,
la parafernalia.
Bueno, oye, los bicampeones de América, no se nos olvidáramos cómo ya con eso ganaron el Mundial y no hemos ganado nada, dos Copa América cuando hay uno que hayan ganado.
Claro, pero hay que felicitarse, porque hay que tirarse flores cuando te va mal.
Obvio.
Y acuérdense que con el Piñera 2, cualquier cosita era obvio, si al gobierno del presidente Piñera, independiente de que uno puede considerar que fue malo, digamos, quienes nos están escuchando, alguno de ustedes,
la pandemia lo salvó.
Piñera lo pateaban en el suelo día por medio, digamos. Entonces,
oye, pero se fue con un 40 y tanto, y creo que ha sido mucho por la pandemia lo salvó, si no
claro,
no terminar con ese porcentaje ni loco.
Como decía mi ¿cómo se llama? Mi amigo Axel Calliz, eventos de evento de baja probabilidad y alto impacto, que fue lo de la pandemia para el gobierno de Piñera 2 y lo que pasó con los mineros, que también evento
el terremoto
de baja probabilidad y de alto impacto, o el terremoto, por ejemplo, del 2010.
No, sí.
Trini, por favor, tú querías decir algo.
No, o sea, yo creo que igual, o sea, lo que yo siempre he creído de esta reforma de las 40 horas, que yo creo que igual es complicado en el tema de, un poco lo que decía Lucas, o sea, en el tema de, como que efectivamente tiene un costo mayor, pero yo creo que, yo lo que siempre he pensado y que no hay que dejar de lado, que uno muchas veces dice como, no, oye, si son 40 horas semanales y listo, pero en verdad al final las personas, más que las 8 horas trabajadas, en verdad, al final terminan siendo de repente alguna persona casi 12 por el tema de la movilización. Yo creo que ese es un punto que no hay que dejar de lado, o sea, las políticas públicas tienen que facilitar eso, o sea, que el tema de los transportes sea más expedito, que se demore menos en llegar a los trabajos. Yo creo que eso no es un problema que se soluciona como con una ley así. Yo creo que es importante no olvidarnos de eso.
Yo creo que eso es re importante lo que tú dices, Trini, porque Luis de Grange, que fue presidente del directorio del metro en el gobierno del presidente Piñera II, yo en la década del 2000 lo entrevisté muchas veces y le doy el punto, digamos, que él siempre cuestionó, digamos, el desarrollo del transporte de superficie y que el desarrollo del metro de Santiago quedaba pospuesto. Ahora, yo me acuerdo, lo decía, entiendo que tiene que ver con que es una inversión mayor en términos de recursos, y además que es más demoroso, a pesar de que las tecnologías actuales, el otro día de hecho a mi hijo les contaba que para la construcción de la línea 1 del metro era, digamos, se hacía un hoyo y ahí empezaba a trabajarse, digamos, era atajo abierto, tú veías, digamos... ahora no, ahora tú no lo ves, digamos, no.
Me acuerdo de Alameda totalmente abierta, atajo abierto, qué salvaje, Felipe.
Claro, entonces, y la conectividad que permite el metro le cambia la vida a mucha gente.
Maravilloso.
Y de verdad, o sea, tú te puedes demorar una hora y ahora te puedes demorar, no sé, por ejemplo, con la extensión de la línea 3, te puedes demorar 20 minutos. O sea, te cambia, de verdad te cambia la vida.
En una semana, imagínate la cantidad de horas que pasan las personas sobre el transporte público, que independiente que haya ido mejorando poco a poco, ¿cierto? En sentido, se entiende, ojalá que la gente no vaya, porque hay que pagar ese transporte, señor, no vaya, paga, evadir es robar. Igual que el señor de cuello corbata o el jetón de pistola. Si usted no paga, alguien lo va a pagar, y ojalá que el transporte mejore, necesita que funcione. Y ahí tú te das cuenta que el ex Transantiago hoy día red ha ido mejorando, y tanto en superficie como bajo, como subterráneo, que es el metro, Claro, mientras tengáis esta vía expresa, la gente llega antes a sus casas, mientras el metro opera normalmente. Entonces,
sí, lo que dice en ese tiene sentido,
mucha razón, Trini.
Yo creo que en ese sentido tampoco olvidarse las regiones. Hoy día también en las regiones es impactante también como el tráfico. O sea, yo creo que hoy día, o sea, no sé, corríjanme, pero hasta donde yo tengo entendido, el metro se piensa solo en Santiago, pero yo creo que ciudades como Concepción, Temuco, incluso, bueno, yo creo que Viña del Mar, no sé, más difícil, pero idear un sistema en que no sea, que como que los tiempos, por así decirlo, sean exactos. Que yo creo que además eso pasa mucho, que es muy aleatorio. O sea, realmente me pasa que yo salgo de mi casa a las 7:40 y me demoro 40 minutos, y hay veces que puedo salir a las 7:20 y me demoro 1:10. Entonces, como que uno, como el tema en las micros tampoco uno controla, porque realmente no pasa, pasa, hay tacos. Eso tienen los metros, que en el fondo uno los tiempos los calcula exacto.
Sí. Es muy interesante esa discusión sobre los tiempos de traslado, que además se hace tedioso en el verano, bueno, los olores, situaciones de acoso que sufren fundamentalmente las mujeres, y todas esas cosas, bueno, en una ciudad como Santiago que ha ido creciendo para todos lados, digamos, yo creo que el metro es una linda solución, pero también lo que dice el Guaso, que yo creo que la modernidad tal vez, o la cuasi modernidad, para no ser tan exagerado, lleva de repente a la incultura o a la falta de... Yo no ocuparía la palabra cultura tal vez, yo sería más, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más básico. Es cuidar lo que a ti te sirve. Porque sí, el metro a mí me sirve, por lo tanto yo no boto un papel, no empujo a alguien, no rayo... no evado.
No, no lo quemo.
No evado.
No lo
claro,
quemo.
Porque esas plata. No, es que yo no hablo de quemar, porque para mí una persona que quema una estación de metro está
loco.
Fuera del sistema, digamos.
Está pegado. Claro. Porque dañaste la señora Juanita, no dañaste a otro que ella, la señora Juanita.
Claro, ese básico, como ya, ¿qué importa? Si soy, como pensar que uno que es el único que bota el papel.
Claro, yo no podría, o sea. No es que yo me crea más inteligente que esa persona, todo lo contrario, capaz que yo sea más weón. Solo digo,
tú podrías
que
hacer lo mismo.
Yo no podría llegar a discutirle a una persona que me dice, no, a mí me interesa destruir la estación del metro porque en realidad el metro es caro y a mí me gustaría que fuera gratis. No sé, estoy inventando un argumento, estoy ridiculizándolo, pero...
Y puede ser un argumento para alguno.
Es complejo discutir, no sé si a ustedes les pasa de repente, pero
sí,
es complejo discutir con alguien donde tú sabes que no vas a tener nunca un punto de encuentro. No, jamás.
Yo siempre sentí el metro, fíjate que creo que mucho tiempo, de hecho vine toda mi vida, yo vivía en San Bernardo, mi viejo me dejaba en la Universidad de Chile y de ahí en metro para arriba, compadre, y de vuelta lo mismo, y había una pura línea en esa época, en los 70, 80, y por eso digo, creo que es maravilloso, de hecho yo siempre saco, de hecho mucha gente extranjera cuando viene habla de maravilla de nuestro metro, porque objetivamente con nosotros metro en el mundo, y yo trato de transmitirle a la gente, muchas veces aquí en Chile, sobre todo cuando pasó lo del estallido, y cómo lo destruyeron las estaciones, y la cantidad de miles de millones de dólares que tuvimos que perder como chileno en vez de hacer más estaciones, o mejorar muchas otras cosas, y no podía entender la cabeza de un ser humano donde estaba dañando una obra tan buena, y era porque objetivamente, cuando uno le trata de explicar que hay países como en Perú, que la línea de metro debe tener, no sé, 5 estaciones, y nosotros tenemos, me puedo perder, 100 kilómetros de metro, y seguimos creciendo, como dice Felipe, con un sistema de tecnología notable. Es una empresa pública, ojo, es una empresa pública que se administra como una empresa privada. Fíjense la locura, ¿en qué sentido? Si hay buenos rendimientos, sigue trabajando. Si no, te vas para la casa, que es lo que siempre discutimos acá, que hasta cuándo seguimos teniendo personas en el sistema público que no nos producen nada, es un gasto. Entonces, ¿por qué el metro funciona bien? Y en eso hay que cuidarlo. Y por eso digo, cuando la gente evade, no sabe el daño que le genera, porque objetivamente de algún lado esa platita va a tener que salir. Y puede ser muy probable que en un minuto no sea capaz. De hecho, mucha gente dice, oiga, la línea de metro, la línea 7 del metro, veo que se está construyendo. Sí, pero para que se construya necesitamos que el país tenga plata para poder construirla, ¿cierto? Usted no sale del techo. Entonces, ahí es cuando la gente le llega, lo entiende, te fijas, y por eso hay gente de Maipú, que cuando le llegó le cambiaste la vida, si pegarse el pique en Maipú, el centro de Santiago, es una hora.
Puente Alto. Pero,
Puente Alto, San Bernardo, yo digo, soy San Bernardino, olvídate lo que es la locura de Gran Avenida, hoy día, mucho menos que hace los años anteriores. Hacia el norte, Recoleta, todos esos lados sumamente lejanos, y ojo, y también peligroso, el metro la gente no lo siente peligroso, salvo las cosas, como tú decís, Felipe, de pelotudo, imbéciles que hay en todos lados, que pueden hacer acoso, o exceso de gente y calor y olores, la gente lo agradece porque va segura, como que sabe que la probabilidad que choque es de hecho casi nula, que falle por supuesto, como cualquier auto pudiera fallar, pero en general como que sale gente y se siente segura, y de hecho lo que están haciendo hoy día también las autoridades es que se haya puesto un poco más inseguro, porque hayan empezado, faltaba poco menos empezar a cocinar unos cuyis allá abajo o el último tiempo, entonces empezaron a ordenarlo, si te has dado cuenta, ha salido como un tema de seguridad, unos guardias que son un poco más robocop, más armaditos, cosa que se funciona en las estaciones, no para pegarle a la gente, sino como diciéndolo, señor, no me cruce para allá, usted no se me sube con el instrumento, porque el metro había logrado ese orden, que muchas veces uno veía el desorden arriba, en superficie, ¿te fijas? Y es importante, porque objetivamente los metros van bastante saturados, entonces si un gallo se mete adentro con una... hacer un espectáculo, un show. Es lógico, yo culturalmente cuando andaba en micro me encantaba, lo encontraba simpático, pero con metro, fíjate, esas cosas, uno como va en un espacio más reducido de repente, mucha, mucha gente, y no era el lugar. Y obviamente el comercio ambulante es una de las cosas que también uno tiene que luchar. Y yo soy luchador de elevación, soy un luchador de la gente que va en cualquier tipo de estructuras de la economía, porque el señor que está vendiendo en la calle, sin papeles, sin pagar impuestos y nada, le compita a un señor al lado que está con su mismo bolichito tratando de vender y cumple con todas las normas. Entonces, yo creo que esas son normativas que uno no debería perder.
Sí, también. Y cuidar. No, y eso también, yo creo que el metro es un buen ejemplo como de que las cosas pueden funcionar y funcionan. O sea, el metro hoy día en Chile funciona y yo creo que también es bueno como recalcar que realmente, no sé, yo creo que hoy en día es todo malo, como que las noticias son todas malas. Y realmente igual es importante ver que hay cosas que sí funcionan y como funcionan, replicarlas. Ampliarla, entonces eso, o sea, yo creo que es bueno destacar también de que el metro es una gran herramienta y que hoy en día es algo que funciona.
Es algo que funciona, aunque hay que decir que desde que el metro de Santiago se integra a la red de transporte de superficie, digamos, se hace más masivo y efectivamente tiene más fallas que antes, por una cosa lógica, digamos, porque de alguna manera de repente como que estresas el sistema y muchas veces se alega el tema de la mantención, pero efectivamente el metro de Santiago es muy importante, es demasiado importante para millones de personas por el traslado y también que te genera una mayor plusvalía, por ejemplo. Estoy muy, muy ligado al tema inmobiliario, realmente, con algunas inmobiliarias y todo eso.
¿Cómo cambia?
Claro, te cambia muchísimo por una cosa lógica, porque te entrega conectividad, que es algo tan importante.
O sea, mira, yo que trabajo igual que tú en el área, de hecho, la gente que busca, se lo grafico así en fácil, cuando tienen que hacer un proyecto inmobiliario o una inmobiliaria, que ojalá vuelvan a construir, necesitamos que construyan, bajar a un 50% la construcción en el país, es tremendamente grave para nuestra economía, da mucho trabajo, y además es una cosa desintegrada, o sea, le llega a decir a la Juanita con el sándwich bonito afuera al maestro, por favor, así que ojalá el gobierno escuche, tome razón, apoye al sector de construcción que es súper importante, además puedo empezar a construir luego casitas para toda la cantidad de campamentos que hay. ¿Dónde voy? Claro, cuando tú tienes que buscar un terreno, la parte inmobiliaria busca cercanía a servicios. Y del primero, pero el winner, metro. Así de corto. Porque la señora, como tú decís, sale y a dos cuadras sabe que tiene el metro a la hora que pasa, como dice la Trini, exacta, no te equivocáis. Si vos sabés que a las 8 te subiste al metro, tenés calculado la hora que hay que llegar, salvo cosas muy puntuales. Y después pueden ser los parques y otras cosas anexas, pero el metro te diré que es top the line en cualquier parte. De hecho, tú te vas de Chile y pasa exactamente lo mismo. Y especialmente cuando movilizáis a gran parte de la gente trabajadora, te fijáis que lo que le pasa al metro es que o mueve trabajadores o mueve estudiantes principalmente. Y esa masa trabajadora, como tú decís, cambiarle media hora de su vida en un metro, es una hora al día, son 5 horas a la semana si trabaja 5 días nomás, te fijas, entonces es tiempo, así que yo soy pro totalmente, y de hecho en superficie en los países desarrollados funcionan bien, si lo que pasa es que en Chile se hizo mal, se llegó y se tiró nomás el sistema, no era la mala la intención, ojo, yo reconozco la intención de Lagos en su minuto de hacer un plan Santiago, pero lógico, como todas las cosas hay que saber implementarla, y se implementó como todos lo vivimos, un desastre, entonces, pero la idea no era mala, y generar los corredores, lógico, cuando tú tenés países grandes con mucho espacio, lógico, es fácil hacer corredores porque te caen los autos y las micros, acá no era tan fácil, había lugares que podía hacerlo, pero donde sí funciona, entonces, si tú te das cuenta, la gente que va en superficie, yo lo ocupaba y además lo he comentado, claro, va logrando lo que dice la Trini, a esa frecuencia que el método la tiene exacta, en superficie nos vamos a tomar un par de años, pero señores, pague, y te lo digo con el siguiente ejemplo, yo tengo un hijo, el más chico todo, y me dicen, no, se me dicen nada, porque tiene 13, ese. Pasa nomás, le dicen, pero compadre, cargue su VIP y pague igual, pero es que soy escolar. Está bien, si no tengo nada que decir, pero aunque yo te diga pase, pague. O sea, está todo desde el chiquitito, yo lo entiendo, porque efectivamente no es culpa de él, si el gallo que estaba manejando le dice, súbanse a los más chicos, te fijas. Está bien, pero yo creo que también puede pagar un poquitito, 100 pesos, lo que sea, no sé cuál es la tarifa de día escolar, estoy perdido, pero sabéis que es mucha la evasión, creo que estaba cercana al 40%, o me puedo equivocar, pero no.
Guaso,
no
son como 200, o sea, son como, por lo menos yo, la TNE, que es la de ¿La 220 pesos, creo. Yo
tengo la tarjeta nacional estudiantil.
Sí, sí, exactamente. Yo nunca pude tener, nunca tuve. Yo siempre tenía que pagar directo.
No me tenía carne escolar, pues en nuestra época no existía la.
No, uno llegaba y decía, oiga, me llega por 20, me llega por 100, y no prueba. Esa la aplicamos todo, Felipe, ¿no?
Sí, además, yo me imagino, Trini, tú has escuchado cientos de veces lo que voy a decir ahora. Que antiguamente, uno, por ejemplo, se subía por atrás de la micro y mandaba la plata para adelante y te mandaban el vuelto. Lo tenéis que escuchado mil veces eso, ¿verdad?
Mil veces, sí, y que también.
Y llegaba intacto, era notable. No,
claro, y que al final, y como que el sistema como que era distinto, porque cada chofer era dueño de su micro, entonces como que.
No, y cobraron ahí. Te cobraron directamente al mismo chofer, que era un peligro público, que yo estaba manejando y cobrando. Sí, de hecho, si tú preguntáis lo mejor, lejos de Transantiago, perdón, lo único bueno de Transantiago fue sacarle la plata a los choferes y a las micros que las asaltaban día por medio, güey, los cachazos.
Pero, entonces, pero fíjate que, sistema, yo creo que fíjate. El origen de la evasión sobre todo en, digamos, nace en el sistema de transporte de superficie, sí, y después, claro, bueno, se traslada al metro. Dice relación con algo que, de nuevo, quienes toman las decisiones se equivocan, porque siempre desde la cátedra te van a decir, y yo me imagino, Trini, tú lo escuchaste mil veces, que el sistema de las micros amarillas había que sacarlo porque habían viejos macuqueros que tenían el control, que ¿cómo se llama? Que hacían lo que querían, en fin, perfecto.
Pero no.
Si tú le preguntas a esa generación, no la actual, porque las cosas van cambiando, obviamente, y las dinámicas son distintas, pero tú le preguntas a esa generación que alcanzó a conocer las micros amarillas y que comienza a funcionar con el Transantiago, te van a, yo me acuerdo, encuestas que decían 90%, que era mucho mejor el amarillo, por una razón fundamental, una sola, que era clave, que es que pasaban y que te llevaban exactamente a donde tú ibas. Entonces, y yo me acuerdo, cuando empieza el concepto de la evasión, es porque la gente decía, ¿por qué voy a pagar por un sistema que además de lento, es malo y caro? Yo no estoy diciendo que esté bien,
estoy diciendo
que la lógica de la evasión
nace ahí.
Nace de un sentir legítimo, no evadir. Lo legítimo era la crítica de, oye, me cambiaste.
Claro, pues antes los llevaban.
Claro, me cambiaste.
Y además que, ojo, acuérdate, empezó un tema de transbordo.
Carne por charqui,
claro.
O sea.
Pero igual es difícil el tema, yo cuento, de pensar un sistema de transporte. O sea, debe ser muy. Son demasiadas variables.
Tipo.
Oye, pero si el error Trini fue exactamente eso, se sentaron como en una oficina, es como realmente cuando le pasa a los políticos, ojo, si esto es como, es súper natural. Si yo tengo que contratar a alguien de comunicaciones, con todo respeto Trini, no te llamo a ti, llamo a Felipe, si estás en comunicaciones.
Me llamaría a mí, pero entiendo el ejemplo.
No, igual te doy cariño, lo haría por cariño. Por lo menos te pongo en la terna.
Entiendo el ejemplo.
En este sentido, lógico, si se sentaron todos los giles, que eran capaz muy secos, pero nunca salieron a la calle, nunca se subieron a la micro, nunca hicieron la pega de ver cómo funcionaba. Y eso es lo que se le quitó al sistema, el sistema cuando la idea original era ordenarla, uno, dos, y existieran cosas que al final que la gente no manejara plata, muy buena idea, por eso digo la tarjeta VIP o la que maneja la juventud para la universidad o colegio, es distinto, pero al final el concepto de no pagar.
La lolería, como diría mi mamá.
Los lolos. Estaba muy bien pensado, pero el diseño, como tú bien decís, el diseño es como a mí me pasa realmente cuando me toca ver un plano que lo diseñó un arquitecto que nunca fue a ver un campo. Entonces él lo miró y tiene una línea para allá, otra línea para acá. Bueno, Felipe tocaba antes de un mueble por pega. Y lotea.
Como las casas mediterráneas en el sur.
No, es que el concepto.
Las casas mediterráneas en el sur, qué notable eso, ¿eh? Sí. Eso no entender nada.
Nada. Eso se hace en el norte.
Eso no cachar, eso ya es, pero oye.
Pero eso es como de repente no, es que quedaría súper lindo.
No, de verdad, entonces no llevan 800 milímetros.
Llueve más de 280 días del año.
Claro, en la piscina.
Los pobres dueños ya no lo cuentan tan bonito.
No, o sea, si tú pensás en vez de un top roof arriba para hacer el carrete a la piscina, la hay que tener llena, esa es la.
Claro,
entonces, claro, los gallos tienen que ir a terreno, ¿cachai? Entonces, ahí me toca, sí. Entonces voy con el plano y hay una tremenda quebrada de lado a lado en la mitad de una parcela. Pero no existe el plano, el plano cuadrito estaba perfecto, 100% o 200% por lo que sea. Entonces, claro. Sí, es lo mismo acá. A los políticos, muchas veces, lo trae alguien estaba hablando de reforma tributaria, ¿por qué no funcionó? No fue solamente porque uno no quería y otro sí, sino que no fue bien hecha. De hecho, hay gente que conozco que fue a las reuniones, que eran como... Bueno, pues juntamos con la ciudadanía para dar su opinión. ¡Mentira! Se sentaron y le contaron lo que ellos tenían definido hacer. No era un intercambio de opiniones, si es buena idea, mala idea, usted que le introduciría. Entonces, acá pasa un poco lo mismo. En el transporte, cuando se hizo el Transantiago, que la idea era muy buena, ojo, lo reitero, era mejorarlo para que las, ya que no podía ser tan rápido la parte subterránea, que se muera muchos años, que lo del metro, arriba podía hacerlo más rápido. Y ahí faltó netamente meterle un poquito más de conversa con los que realmente vivían el día a día. Y fíjate que al final, si tú miras los años, el Transantiago ya no sé si cumplió 10 o 15 años, te perdió la cantidad de...
2007, si no me equivoco.
¿7 fue? Ya, 7 ya. O sea,
sí.
No, no, yo creo antes, Felipe.
No, fue el 2007.
No, sí puede ser, sí, puede ser.
Sí, el 2007.
Hoy día, si te das cuenta, al final, ¿qué es lo que había hecho inicialmente? Acortar los tramos y mucho transbordo. Finalmente, volviendo a hacer casi los mismos tramos, ordenaban el sistema, y de hecho, como sistema mismo mejoró, todavía no está perfecto, pero te juro, Trini, que cuando partió, daba pena, y como dice Felipe, perdón, nada justifica la evasión, que no se entienda mal lo que dice Felipe.
10 de febrero del 2007, mira. 10 de febrero,
gracias.
Oye, súper antiguo.
Sí, pues ya, bueno.
Bachelet,
increíble como la línea de tiempo para la Trini es antiguo el 2007, ¿eh? Para mí es como que fue ayer, pero está bien, pues sí, esa es la gracia del tiempo, pues relativo.
Pero mira,
claro, fíjate que yo me acuerdo, conversé con un sociólogo en esa época, que ustedes comprenderán, era tema, fue tema por años, digamos, sobre algo que a mí siempre me llamó la atención y que me sigue llamando la atención. Fíjate que cada vez que hay un problema, por ejemplo, en el metro, la gente va a la superficie y ahora el sistema Red y qué sé yo, que se llama así ahora, ponen estos buses espejo, que en el fondo emulan, digamos, el recorrido del metro, tratando como de cubrir, digamos, la falencia. Si tú te fijas, y es cosa de ver los matinales, digamos, la pregunta del reportero a la persona, ¿cuál es la desazón del usuario? La desazón del usuario es: voy a llegar tarde a la pega. Y una vez un ingeniero en transporte, me acuerdo perfecto, en una entrevista me decía: lo primero, tú tienes claro que esto pasa en Argentina y el presidente o la presidenta de turno cae, porque Trini, esto fue un caos por un año al menos. Mucha gente que está escuchando dice: oye, sigue siendo un caos. Sí, pero yo estoy diciendo un caos de verdad, o sea, una olla a presión de todos los días, por lo menos un año, y no cayó el gobierno. Y lo otro es que la gente, lo único que quería era llegar a su pega, y un ingeniero en transporte, ahora me acordé, decía, esto por ejemplo pasa en un país desarrollado y la gente agarra sus cosas y se va para su casa, no va a la pega, porque el sistema no te está entregando las condiciones mínimas para llegar a tu pega. ¿Y qué es lo que hace el chileno? El capitalino, pero también el chileno, porque también de repente pasan cosas con el transporte en regiones, lo único que quiere es llegar a la pega, y ocupaban los medios para decir: oye, yo le puedo pedir a mi jefe, ojalá me esté escuchando a Mauricio Pérez, que por favor no me descuente el día. Fíjate la preocupación de la gente. La preocupación era que iba a llegar tarde, que iba a llegar atrasado, lo que demuestra...
El estudiante estaba feliz.
El chileno tampoco es tan flojo. El chileno tampoco es tan pillo. Es una cosa increíble. Si tú no tienes las condiciones mínimas, lo lógico es que diga: compadre, lo lamento, pero yo no me voy para mi casa.
No, y ahí
la gente esperaba 1, 2, 3 horas, caminaba 10, 20, 30 cuadras y combinaba y agarraba al amigo y seguía en la pisadera corriendo peligro permanente y llegaba a la pega.
En las camionetas atrás, haciendo el leveo.
Por meses. No, sí. Es que fue una semana esto.
No, era caótico.
Fue una locura.
Sí, bueno, y ahí también, o sea, yo creo que hay un tema como cultural de que, o sea, en la mayoría se trabaja de, bueno, salvo lo de los turnos y todo, no sé, supermercados y tipo de cosas, pero como en las oficinas es como que se trabaja de 9 a, bueno, ahí está las 8 horas, no sé, 5 de la tarde, como que hay una cosa cultural de que así funciona, cuando de repente igual, o sea, hay gente que funciona mucho mejor, no sé, que prefiere empezar a trabajar a las 6 de la mañana y salir a las 2 de la tarde, bueno, ahí los cálculos no sé si están, o entrar a trabajar, no sé, porque cunde más desde las 2 de la tarde, Como que creo que también hay una cosa que...
Tú sabes que yo lo he pensado...
Flexibilidad laboral, esos son los conceptos de la flexibilidad laboral.
Me parece claro. Que en Chile te topan dos cosas, yo una vez lo pensé, y sobre todo cuando tú vas para afuera, no sé, si hay Estados Unidos, empiezan a trabajar normalmente a las 7, y están todas las 4 en su casa, o a las 6 de la mañana, en el campo, yo me acuerdo que estaban cerca de Los Ángeles, una zona que se llama Santa María, que es, tú, para que entendáis, si en Chile hay 1.000 hectáreas de frutilla, allá había un campo con 1.000 hectáreas de frutilla, o sea, y mil así. Y la gente, nosotros llegábamos al campo a las 6 de la mañana a ver las cosechas. Y estaban trabajando ahí los mexicanos rápido, eran muchos mexicanos. Entonces, y nosotros andamos con unos chilenos en esta gira. Entonces, y eran del sur, te podría decir, de una zona frutillera que no es San Pedro, que uno diría acá al lado, no, es sur. En Chanco. Entonces, tanto impresionado. Entonces, como trabaja la gente. Entonces, decía, bueno, ¿cuánto gana este gallo al día? Ganaba como 150 lucas diarias, no es mentira. Pero trabajaba y hacía 10 veces más cosecha que un chileno en las 8 horas del día de Chile. Entonces, decíamos, ¿qué estaba mal? Nosotros buscábamos dónde está el error. ¿Es ponerle más lucas? No, en ese momento no era ponerle lucas, te fijas, porque la gente en el campo muchas veces cumple sus metas y se va tranquilo, ya hizo su meta, hizo su día, te fijas. Pero lo que me impresionaba era que decíamos, ok, ya no es plata. Si le cambiamos el horario a las personas, hagamos entrar más temprano. Yo lo he pensado varias veces en mi empresa. Digo, de hecho, ahora cuando vienen las 40 horas también me genera esa duda, estoy como siendo de hacer cambio. Pero culturalmente, las personas están acostumbradas a que se levantan, los que son papás van a dejar el cabro al colegio, y después el colegio agarra la micro o el medio de transporte y se va a trabajar. Entonces, si tú decís, ya, entremos a las 7, ¿quién quiere dejar el cabro chico al colegio? ¿Te fijas? Entonces,
pero yo te digo, pero yo creo que culturalmente, si tú le preguntas a la gente, no sé si la respuesta es esa. Yo
a la juventud no.
Pero no sé tanto, porque al final, no sé si los papás del niño están juntos y la mamá prefiere, no sé, entrar a trabajar a las 6 de la mañana para poder ir a buscarlo a las 2 de la tarde del colegio, y el papá prefiere ir a dejarlo al colegio y llegar más, como que yo creo que ahí eso cultural, yo no sé si... También por eso que hay tanto descontento laboral, o sea, no son solamente las 45 horas actuales, yo creo que el tema del transporte es la rigidez en horario, yo creo que esos son todos muchos conceptos que se dejan de ver.
O sea, es interesante la uniformidad de los horarios, que también sí. Fue tema en algún momento, ¿se acuerdan? De que los colegios entraran a otras horas,
claro.
Y no así con las oficinas, como para ordenar un poco la ciudad, digo yo. Ordenar los horarios de la gente.
De hecho, por eso le digo, lo que dice la Trini, de hecho... culturalmente hoy 2023 yo creo que estamos mucho más abiertos. De hecho, yo creo que sí, mira, claro. yo siempre saco
la pandemia en ese sentido, yo creo que también
nos ayudó a pensar, ojo. Yo creo que eso trata de explicar. De todas las cosas que pasan en nuestras vidas, siempre uno se acuerda de que algo malo genera algo malo. No siempre. Algunas veces te permiten ver otras cosas. De hecho, yo le agradezco a la pandemia, y te lo digo ponte en mi empresa, yo hablo en primera persona, que logró que tal vez mi padre nunca pensó tener teletrabajo. Te fijáis, a sus 80 años, que claro. Le encanta seguir trabajando. Y claro. Hoy día sabe que puede estar en cualquier parte del mundo. De hecho, yo ahora termino este programa y me conecto un Zoom en Estados Unidos. O que nosotros hicimos un negocio en Uruguay sin conocer la propiedad, que nunca he estado, solamente por Zoom. Entonces, yo creo que esa pandemia nos abrió varias cosas. Uno, que había que ser más flexible laboralmente, porque tuvimos que suspender gente que no podía trabajar, o sea, todo lo que vimos, y fue hace un par de tiempo nomás, o sea, un añito estábamos hablando de esto, la gente como que se nos olvidó, que fue hace poco, pero nos permitió ir a todos, y especialmente ustedes, yo digo a la generación tuya, en el sentido que son mis hijos, son mucho más flexibles al horario, es decir, mi tercer hijo entró a comercial recién y tiene que probar los días sábados, en su vida escolar ni el, pero te fijáis, y ahora lo encuentro como que, cool, aunque no carreteó el viernes, te fijáis, o si carreteó el jueves, no carreteó el viernes, entonces yo creo que esta juventud, o sea, esta generación más moderna, además que, ojo, hay que entender, nosotros cuando salimos del colegio con Felipe en los 90, yo el primer computador lo vi el primer día que fui a la universidad y habían 5, ¿me entendí? Entonces, en 30 años hay muchas cosas que te permiten esto, es decir, flexibilidad horaria, flexibilidad de entrada y salida, que la gente no necesariamente te tiene que reunirse para poder, entre comillas, interactuar. De hecho, yo en mi negocio, que hago mucho Zoom, pero sí, el cierre, te fijas, cosas puntuales, darse las manos como... yo todavía tengo ese tema, pero hay una cantidad de veces que me dicen, no, compadre, yo no me reúno hace rato, así que, de hecho, ya cerré la oficina, trabajo en mi casa. Esa palabra no la he escuchado nunca, compañía enorme, que tenían 3 pisos, no, la mitad no va, o va a tiempos cambiados. Entonces, yo digo, creo que sí, se están dando los tiempos para eso, no son solamente las 40, yo creo que hay que mejorar varias cosas para que la gente, sobre todo ustedes jóvenes, los motive ir a trabajar. ¿Y por qué te lo explico? Porque yo me he estado viendo currículum en la última semana y me impresiona la rotación. cómo se van cambiando pega al año, a los 2 años, y uno, chuta, que es difícil, porque tú tratas de buscar gente que ojalá que se quede, que aprenda, que sea un aporte, y muchas veces te reemplazan. Entonces, hay que, y puede ser, y puedes tener razón tú, en que no le hacemos entretenida la pega, vos, no se la hacemos dinámica como le gustaría a él. Es decir, la alternativa, compadre, aunque yo tengo seteado mi cabeza que la gente tiene que estar en la oficina sentada para que el negocio funcione, no, reacciona, reacciona. La persona perfectamente tiene que estar en el mismo servicio a distancia, pero para eso las personas tienen que demostrar que son así. Y me tocó recién con una persona que se fue con teletrabajo. Oye, me encantaba. Yo de repente veía el computador porque estaba conectado a la oficina y veía cómo estaba trabajando, y uno le dio la instrucción a las 8 de la mañana y a las 6 y media y seguía trabajando, haciendo su trabajo de distancia. Entonces, yo creo que esto tiene un punto muy bueno. Yo creo que tenemos que, además de las 40, yo creo que hay que hacer un quiebre de mentalidad. Y hay siempre labores que no voy a poder hacer, te lo dicen, la minería es complejo, la agricultura también es más complejo, pero lo que son prestadores de servicio y cosas similares, yo creo que sí, se da, igual como fue el tema de la entrada del delivery como un concepto ya súper nativo para todos nosotros, todos ganamos tiempo en eso. De hecho, yo no voy al supermercado hace tiempo, o un mall o a una tienda de herramientas, me meto a alguna de las páginas, elijo el producto, me llega, lo instalo, 2 minutos, no me tuve que ir a estacionar, no agarré el auto, ¿te fijáis? O sea, yo creo que el mundo nos hizo cambiar bastante la pandemia, y una cosa positiva de ella fue eso.
Claro, lo aceleró.
Sí, lo empujó como 30 años.
Lo aceleró, claro, lo aceleró, digamos, por obligación. No había mucho más que hacer, digamos. Ahora, el tema del mercado laboral, Trini, eso es interesante, ¿o no? Tú, por ejemplo, a ver, para que la gente que nos escucha y nos ve no tiene por qué saberlo, ¿tú qué edad tienes, Trini?
Yo tengo 23.
¿Y estás estudiando, en qué curso estás en la universidad, en quinto año?
En quinto.
Ya, estás estudiando Derecho. ¿Y cuál es, por ejemplo, tu, voy a hacer una exageración, pero, por ejemplo, no sé, hace 20 años, un estudiante de Derecho, amigos que yo tenía, digamos, cuando yo estudiaba Periodismo, su intención era procurar hacer la práctica y, por supuesto, intentar entrar a alguno de los más conocidos y prestigiosos estudios de abogado y ahí empezar a hacer carrera. Tal vez tu sueño es otro, es titularse y viajar, es titularse e intentar hacer al tiro un posgrado, qué sé yo, ir a regiones, no sé, cuál es tu, digamos, cómo te ves de aquí a un par de años, o tampoco, porque eso es lo otro, o tampoco a lo mejor en una de esas no te ves todavía.
No, o sea, yo, verdad, siempre he sido bien definida, pero yo estoy procurando ahora.
Ah, ya estoy procurando.
Sí, no, yo, o sea, va...
Sí, pues se procura como desde cuarto, ¿no? O estoy perdido.
Desde tercero se puede. Yo estoy procurando este año.
Ya.
Sí, porque ahí igual hice otras cosas, estuve en el centro de alumno, entonces... Pero, o sea, yo quiero, ojalá, dar el examen de grado, poder, ojalá irme, no sé, un par de meses afuera a aprender inglés, hacer un curso, no sé, unos 2 meses, viajar un poco y después ya entrar a trabajar y ahí, no sé, ir viendo lo que salga. Pero yo creo que me gustaría partir en el mundo privado. Yo creo que igual, como por un tema de experiencia, como en verdad para poder ejercer como bien la profesión, pero igual me gusta el servicio, o sea, el mundo público, entonces el sector público. Yo creo que tarde o temprano voy a terminar por ahí.
Ahora, yo lo encuentro notable porque, viste, ahí tú dijiste algo que te hace una diferencia automática. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, solo digo que hay una diferencia con la generación mía, porque yo que tengo 52 años. Igual hay una generación intermedia entre tú y yo, digamos, pero para exagerarlo, que es, uno no perdía, o sea, no, uno, qué sé yo,
perdón, ¿puedo hacer un paréntesis?
Hacia la práctica, ¿sí?
¿Cuándo estás de cumpleaños, Trini?
El 12 de julio.
¿Y Felipe?
¿Y por qué la pregunta, bro?
Porque necesito saber esa respuesta.
No, después, bueno, da lo mismo.
Qué interesado, vos. Porque dijiste 52, y yo también cumplo 52, y siempre me decís que eres más viejo que yo, pues entonces quería saber cuándo te cumpleaños.
En septiembre cumplo 53. Porque uno ahí como que sentía que perdía tiempo. Terminar, y tú decís, viajar a estudiar inglés. Está perfecto, o sea, está genial, pero como que uno hacía una cosa más lógica, digamos. Y,
claro.
Y eso que a lo mejor para ti es lógico, para mi generación no lo es.
Sí,
para
no,
mi
sí,
generación
siempre...
no era lógico terminar y irse a estudiar. No, lo lógico era...
Al revés, trabajar.
Meterme al tiro y ahí, ¿cachai? Y no,
sí, no,
¿por,
sí,
¿por qué?
El pensamiento de, o sea, es una conversación que hemos tenido muchas veces con mi papá.
¿Viste? Claro,
y en ese sentido yo soy como de la... Yo igual pretendo ponerme a trabajar al re poco andar. O sea, y tengo, ¿no?
Bueno, tú estás más obligado.
Un año, ¿Tiene? Un año y medio, así.
¿Ah? Usted como estudiante de Derecho está más obligado, tiene que empezar a hacer procuraduría, o sea, empezar a moverte antes de tiempo para ir ganando experiencia y además tenés que hacer...
Sí, pero no crees ahí, yo igual conozco, ¿no?, harta gente que estudia Derecho que, o sea, termina, hace las cosas, después sea un año...
¿Viste? Estás hablando con un viejo QL, ¿viste? Enchúfate, hombre.
Totalmente, totalmente.
Porque además, no, es que... hay otra cosa. La Trini, tal vez sin quererlo, confía en sus capacidades. Hablo por mí. Puede ser que también confiaba en mis capacidades, pero más me preocupaba de que los medios, o sea, no quedarme abajo de la posibilidad
que
de poder trabajar.
Que alguien se adelantara. Claro.
No, pues las generaciones actuales no, pues. Y eso es muy bueno, pues, porque yo confío en mis capacidades. Y finalmente, cuando llegue el momento, mira lo que te estoy diciendo, yo voy a definir dónde quiero trabajar. Y eso ya es un cambio.
Total.
No es al revés. No es al revés.
No, yo
aquí he contado varias veces la historia. Yo hice la... Ya, con esto me fío. Hice la prueba para... Perdón lo autorreferente, pero yo creo que igual sirve como de ejemplo. Yo di una prueba, digamos, una entrevista, y quedé seleccionado para hacer la práctica en la revista Don Balón, que era una revista de fútbol, estoy hablando del año 91. Y resulta que el director de la revista Don Balón, que trabajaba en la Radio Portales, era compañero curso de la universidad del director de prensa de la Radio Portales. Y yo también postulé a prensa a la Radio Portales. Y ellos definieron entre los dos que lo mejor para mí era estar en prensa de la Radio Portales. ¿Tú crees que en ese minuto yo lo cuestioné?
Obvio que no.
Obvio que no. Y evidentemente lo debería haber cuestionado. Si al final, si tú me apuras, en ese minuto, yo habría preferido haber trabajado en la revista Don Balón. Ahora, ¿cambió tu vida? No tengo idea, po. No sé, po, porque ¿cómo voy a saber si no...? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy día las generaciones de ahora, ellos manejan sus decisiones laborales. Mucho, ¿cómo va a haber un tercero que te diga, no, usted mejor quédese acá porque le va a ir mejor? ¿Pero qué es eso? Además, ni siquiera era mi papá. Eran dos viejos periodistas, digamos. Y yo le dije, oye, en realidad, qué buena onda. Qué buena onda que hicieron.
Además que eran dos, oye, eran dos buenas.
A lo mejor era un cacho en la revista de fútbol.
Pero en una de esas no, po.
Pero no, yo creo que tuvieron potencial y le mandaron a...
Claro, capaz que hubiese sido un cacho, pero...
Oye, ahora igual...
No, la anécdota, a lo mejor lo vieron como que te sacaban más...
Claro, pero independiente de la anécdota, al final es uno el que tiene que equivocarse.
Claro,
es uno el que debe tomar la decisión y la rienda del futuro. De uno,
ojo, no otro. Oye, pero la suerte, por lo menos tenía a esa edad, estaba hablando de 23, 24 años.
El año 91 tenía 20, 21.
20, claro. Por lo menos tenía dos buenas posibilidades. Una era la top.
Ah, bueno,
y
claro.
Y una radio primera. O sea, bien.
Claro,
por,
pero lo que te digo es que en el fondo... Eso hoy día, olvídalo. O sea, yo, por ejemplo, me imagino a la Trini, que tiene un año más que mi hija mayor, el año de San Blando, mi hija tomaría una decisión porque un tercero, o sea, podría escucharlo.
Obvio.
Yo creo que a mí de repente
gracias,
escucha.
Sí, gracias, sí, gracias.
A mí de
sí,
repente no, igual escucha, así como a la pasada, digamos, pero quien tiene que tomar la decisión, y está muy bien, po. Quien tiene que tomar la decisión es la persona.
Bueno, o sea, a uno le tocó, yo cortito, en el ping-pong con los hijos, yo a ninguno de mis hijos le dije ni qué estudiar, ni dónde estudiar, lo tenían bastante claro, sin conversar de repente ideas, te fijáis de, no sé, el último que entró a la universidad, yo decía, este loco va a esta universidad porque tiene el perfil de la carrera de comercial que él le gusta, y gracias a Dios, ni yo me equivoqué ni él, él lo había tomado por decisión propia, te fijáis, pero cuando uno tenía que, era como una empujada, como justificarle o darle una idea, pero los tres mayores, una idea totalmente independiente, es más, como tú decís, tiene lo más probable que, de hecho, no sé, por la mayor que termina psicología y ya está trabajando en el hospital de San Bernardo, en mi hospital, allá está yendo todos los días. Estoy muy contento que haya en el mundo, chicos, fíjate la vuelta de la vida. 30 años después mi hija trabaja donde yo alguna vez me curé alguna calle de caballo, te fijas, hay alguna idea. Y capaz un año más me diga, esto, me voy. Te fijas, o sea, está en su ADN y tú decís,
sí,
que te vaya bien, pues. O sea, ni siquiera
pero igual yo, o sea, en ese sentido como que sí, concuerdo un poco más como su generación de como que igual es importante hacer como carrera, o sea, yo sí soy de eso, sí. Y yo sí pretendo hacerlo, como que esa cuestión de, no sé, de repente, o sea, es una decisión, yo no creo que sea a mí como lo que yo quiero hacer de, ya trabajo un año, ah, no, en verdad me voy porque ya ajusté mi plata y en verdad quiero viajar, como que yo igual soy de la teoría que hay que como
ahora, para mí, oye, para
por
mí
eso es que yo, por ejemplo, en mi caso preferiría irme como a estudiar y viajar antes y después entrar y ya quedarme a renunciar al año.
Ahora, yo creo,
pero yo creo que es una cosa personal, no
oye,
sé.
Trini, pero dentro del currículum, yo creo hoy día la vida De hecho, yo entrevisto a muchas de las personas y no me preocupa tanto el currículum, porque el currículum puede decir mucho de que tal día funcionó en la pega X. Me importa más la persona. Y mucho también te define la persona que has hecho en tu vida. ¿Te fijas? Y de hecho,
Sí.
viajar, aunque la gente no se dé cuenta, es culturizarse. O sea, aprendí
Claro.
esfuerzo de lo que es trabajar con otra gente, en otro idioma, en otro lugar. O sea, después llegué a que decir, no era tan malo lo que tenía. Ok, soy un aporte. Y de hecho, lo sumo. ¿Te fijas? Como tú decís, cuando vas llenando como los cuadritos, decís, no, me gusta. Yo lo puedo aportar, puedo traer algo nuevo, diferente.
Bueno, podríamos seguir hablando eternamente. Trini Sejes, te mando un abrazo, que tengas un excelente lunes. Guaso Pérez, lo mismo. Esto
Igualmente.
fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Chao.
Buena semana para todos.
Nos vemos.